Ah, bienvenidos a otro episodio de Coffee with Podcast. Yo soy Marguga, su host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y el episodio de hoy te lo estoy grabando tomando jugo de zanahoria. Me tomo un jugo de zanahoria todos los días desde que estoy en Madrid. Es como lo que me despierta. Siento que le hace demasiado bien a mis células y me encanta imaginarme que nutre mi piel. Y hoy estoy tomando jugo de zanahoria porque me he pasado con el café. Hace muchísimos años me di cuenta que era adicta al café físicamente. Nunca he sido de tomar café como rápido en la mañana. Siempre tomo algo de fruta o algo alcalino y luego y agua. Siempre agua primero, luego algo de fruta y luego ya café. Y generalmente después de las 9:30 de la mañana. Ahí hay un tema que tiene que ver con el cortisol, etcétera. Lo mejor que puedes hacer es no tomar café en ayunas y que no tomarlo y no tomarlo tan temprano. Entonces yo estaba muy tranquila porque sabía que ya no era adicta físicamente y porque siempre lo tomo como con cierto respeto a mi cuerpo de que primero otras cosas que me hagan bien, que nutran mis células, que me hidraten y luego ya el café, que de hecho es mito que el café te súper deshidrata porque la cantidad de agua, por ejemplo, que tiene un americano es más que la cantidad de agua que te quitaría lo que se supone que te deshidrata el café. Esto lo leí en una revista de SCA. SCA es Specialty Coffee, sí, Specialty Coffee Association. Y ahí es donde tú puedes ver como las certificaciones, puedes ver un chorro de información súper legit. Y me estoy desviando un poco, pero sé que les interesa mucho el café igual que a mí. Y ahí es donde yo he encontrado las certificaciones que he hecho, los cursos que he hecho. Hice el de SCA Skills Foundation, el de. Sí, así se llama. Es como para catar cafés, para ponerles un grade antes de que salgan a la venta, etcétera. Y ahí encontré también del de barista, etcétera. Es una muy buena fuente para empezar a aprender de café. Entonces, si te interesa la industria, quieres saber más, quieres entender de qué se trata el Specialty Coffee, te recomiendo meterte a aprender mucho ahí. Pero bueno, todo esto para decir que yo estaba tranquila, que ya no era adicta al café. Y de repente me fui a Italia y me emocioné y dos cafés está bien y tres cafés es mucho, pero ok, sigue sin estar mal. Y después me fui a Londres y me estaba tomando casi cuatro cafés todos los días. Y en Madrid re llegué, regresé y también me estoy tomando casi cuatro cafés al día. Ayer cené un Starbucks, o sea, y digo cené un Starbucks porque era lo único que estaba abierto y ya me traumé, o sea, lo pedí descafeinado, pero dije, ya. Ahora sí ya agarré demasiado vuelo. Y he tomado tanto café porque yo cuando termino una idea me cambio de lugar. Eso me ayuda muchísimo como que a cambiar de mindset, a empezar fresco, a cambiar literalmente de cajón, de cuartito. Y mis días han sido demasiado así. Dije que sí a demasiadas cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces he estado un poco all over the place en cuanto a lo profesional, como que una cosa aquí, una cosa acá, y también como que el tema personal y el tema social en Madrid, bla, bla, bla. Entonces, ha estado muy interesante, he estado muy acelerada y también he hecho mucho tiempo como sagrado de estar sin mi celular, de no contestar nada, de ponerlo en lunita, de tirarme en el parque a ver las plantas, a ver el cielo. Y esto está muy conectado con el episodio de hoy. El episodio de hoy es de un libro que yo no encontré, este libro me encontró. Y les grabo este episodio con muchísimo amor, sobre todo los que han tomado mi curso de escribir para publicar, porque vas a entender muy bien mi relación con este libro. Fui a una librería que se llama Antonio Machado, que está en la Plaza de las Salesas, justo enfrente del 33, que es un restaurante. Y había pasado, yo había estado varias veces en este restaurante, como que tomando, platicando, comiendo, etcétera. Y siempre veía la librería across the street, ¿ok? Y siempre pensaba de que debería estar ahí. Estaba gozando, pero sí pensaba como que, ah, quiero estar como que un poquito más metida en mis temas, etcétera. Y un día que me sentía como un poco abrumada, me metí a esa librería y de verdad la solución para muchas cosas a veces es meterte en una librería a hojear cosas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que te llame la atención, cualquier cosa que abras, en la página que lo abras, va a tener un mensaje que mínimo estoy segura que uno te va a resonar. Entonces, uno de mis mecanismos de tranquilidad creo que a través de los años ha sido ese, irme nada más a una librería a ver qué, literalmente con la intención de a ver qué. No es necesariamente tengo que comprar un libro o voy a comprar este libro puntualmente, sino a ver qué me quiere decir la vida. Y si también eres como yo de señales y de abrirte a mensajes y de saber que las respuestas llegan a veces de maneras así, creativas, inesperadas, etcétera. O tú buscarlas, más bien buscarlas pero abiertamente. Creo que ir a una librería y agarrar, no sé, voy a agarrar el cuarto libro del segundo estante, puede ahí haber un mensaje para ti. Entonces, estoy viendo los libros y quería leer algo diferente, quería leer algo en español, quería leer algo diferente. Y de repente me topo este librito que se llama Para ser escritor. Este libro es de Dorothea Brand y es una traducción. A mí generalmente no me gusta leer traducciones, pero me encantó este traducido porque está un poco updateado a la época, o sea, a ahora mismo, ¿ok? Y también me está gustando leer en español porque estoy mejorando mi vocabulario y estoy mejorando cómo van y dónde van los acentos sin tener que googlear. Y te quiero contar de este libro porque desde que lo empecé a leer no lo pude bajar. Estoy obsesionada con este libro y estoy impresionada de cómo es la vida, de verdad, cómo es la vida que a veces sabes cosas que no sabes cómo sabes o sabes cosas y las compartes con alguien más y puede que para ti en tu cabeza se te ocurren por primera vez, pero después las encuentras y alguien ya las había pensado, ya las había dicho. Yo no sabía que esta escritora existía. Se llama Dorothea Brand, otra vez. Y empiezo a leer el libro y no saben cuántas cosas tiene este libro que hemos visto en el curso de Escribir para Publicar. O sea, una cantidad enorme, o sea, y muy, muy, muy puntual. O sea, escrita súper parecido, descrita muy parecido a como lo vimos en el curso. Entonces, te quiero compartir este libro como una herramienta extra, como un plus a todo lo que hemos visto en el curso. Si no has tomado el curso nunca, igual creo que esto te puede servir. El libro está hermoso. Y más que nada te lo quiero recomendar. Te quiero recomendar que lo compres, que lo leas, que lo subrayes a tu estilo, que agarres del libro lo que sea útil para ti, lo que a ti te resuene. Aunque sea el mismo libro, todos lo leemos de manera diferente porque todos estamos buscando o abiertos a respuestas diferentes. Entonces, te recomiendo mucho que lo compres igual. Yo estoy en la traducción, pero puedes comprar en inglés también. Se llama Becoming a Writer. Y lo curioso es que está en inglés también, o sea, o de la versión original, es que está escrita dando tips y dando consejos para, oigan, hay un señor en la ventana. Madre, se escuchó un ruido y de repente volteó y hay un trabajador caminando justo por afuera de la ventana. No sé ni dónde está pisando, caminando, creo que está en el techo. Wow, bueno, refocus. Ok, entonces te recomiendo mucho que leas el libro. Lo que me llamó la atención también es que habla de la máquina de escribir y tiene hasta tips de cómo, y a mí me acaban de regalar mi máquina en diciembre, que es yo creo que el mejor regalo que me han dado en mi vida. De verdad me dio demasiado sentimiento, me puso súper feliz. Y me di cuenta que usando la máquina de escribir escribo cosas muy diferentes a lo que escribo a mano o a lo que escribo en la laptop. ¿Por qué? Porque el ritmo es diferente. Entonces, el ritmo al que escribimos influencia lo que estamos escribiendo. ¿Por qué? Porque en la laptop podemos escribir rapidísimo. A mano, generalmente, cuando piensas muy rápido, es difícil como que captar el ritmo y a veces tu cerebro se adapta a la velocidad que tu mano puede ir. Entonces, eso te calma mentalmente, el darte cuenta que no puedes escribir tan rápido como estás pensando. Te da como un heads up de, hey, 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 estás pensando muy rápido, relájate. Entonces, me ha gustado mucho usar la máquina de escribir porque son cosas que yo sé. O sea, nunca me siento de que, ay, sé que voy a escribir esto. Nada más me siento, empiezo a escribir y salen cosas diferentes a lo que sé que me saldría si escribo en mi celular o o a papel o en el iPad. Algo que me llamó muchísimo la atención de este libro es que llevamos años hablando de las morning pages. Es un ejercicio que empecé a hacer hace 9 años y que les recomendé. Desde que empezamos los cursos de escritura, siempre hago referencia a este ejercicio. Morning pages es despertarte todos los días y en la mañana escribir durante 30 minutos o 3 páginas, etc. Lo interesante es que llevamos años atribuyéndole este ejercicio a un libro que se llama The Artist's Way y me acabo de dar cuenta que está escrito en este libro y este libro es de muchísimos años antes. Este libro es de alrededor de 1930. Creo que es el 27, pero alrededor de los 30. Y The Artist's Way salió hasta 1992. Entonces, no quiere decir que Julia Cameron haya leído este libro y lo haya tomado de aquí, pero está impresionante cómo es exactamente el mismo ejercicio. Y me van a permitir decir que estoy todavía más de acuerdo con el que proponen acá. Las morning pages son como para limpiar tu cabeza. O sea, para limpiar tu cabeza, para desenredar nudos en la mañana, es escribir lo que se te venga a la cabeza, bla, bla, bla. Lo interesante o el punto de este libro es que para ser escritor, como bien lo dice el título, para ser escritor hay que acostumbrarse a escribir. Antes de preocuparte por qué vas a escribir, por quién te va a leer, por cuál género te vas a ir, es acostumbrarte a escribir. Entonces, el punto central del libro es cómo ser escritor, cómo funcionar, tener una mentalidad y tener un modus operandi de escritor. Porque creo que esa es la parte más difícil. Tú puedes decir como, sí, me han pasado muchas cosas o tengo un mensaje, sé que tengo un mensaje. Todo mundo tiene una historia, todo mundo tiene una historia y una historia que contar. Pero es muy diferente sentarte un día a escribir y decir como que, ok, voy a contar esto en un blog post o me entrevistaron para tal cosa, que tener una manera de vivir, una manera de funcionar y una cantidad de hábitos que sean de un escritor. Es una manera de vivir, es una manera de ver la vida, es una manera de percibir lo que pasa. Y me encantó que el libro lo describe tan bien, de verdad, lo tienes que leer. Pero te voy a contar y te voy a leer muchas partes del libro, las ideas que a mí más me gustaron o que resuenan mucho con lo que hemos visto en el curso. Y aquí dice: lo que hizo mi novela se volviera a mover y lo que consiguió en primer lugar fue seguir su consejo de levantarme media hora antes de la hora habitual y ponerme a escribir inmediatamente. A escribir cualquier cosa que no fueran absolutos disparates. Funciona, los fluidos se empiezan a mover. Voy a hacer esto todas las mañanas durante el resto de mi vida. Y habla de eso, que en cuanto te levantes, literalmente tomes agua y no veas tu celular, no hables con nadie, no consumas absolutamente nada y te pongas a escribir en cuanto antes. Y eso hace que tú te acostumbres a tener contacto con la parte de ti que todavía no está en contacto con el mundo exterior. Entonces, ¿qué pasa? Al tener contacto con tu mundo interno, te acostumbras a hablar y a entender ese environment, o sea, a saber cómo es ese lado de ti que nadie va a conocer jamás porque es súper, súper íntimo, es casi tu subconsciente, tu inconsciente, y que solo tú puedes desarrollar y que apenas tú puedes conocer al darte el tiempo de convivir con esta parte. Y dice que una vez que te acostumbras a escribir así, como a tener la costumbre de conectar con ese lado de ti y escribir lo que sea, que no sean totalmente disparates, pero, por ejemplo, lo que soñaste, lo que tienes que hacer ese día, lo que te preocupa, algo que te ha llamado la atención, si te encantó que la almohada estaba fría en la noche, lo que sea, cualquier detalle que para ti haya tenido importancia, que también menciona mucho eso, de que si algo para ti supone importancia y captó tu atención, ya es una historia importante, ya es algo de lo que puedes tirar para escribir. Entonces, propone que primero te acostumbres a escribir en la mañana, y me encanta que dice: haz media hora antes, o sea, levantarte media hora antes. ¿Por qué? Porque si ya tienes una vida hecha, que me imagino que ya tienes una vida hecha, podrás pensar que no tienes tiempo. Y es algo que vemos mucho en el curso. No se trata de tener tiempo, se trata de hacer tiempo. Y así como cuando empezamos con el ejercicio, o cuando vamos a una clase nueva, o cuando vas a tomar un vuelo, te levantas antes y te adaptas. Si tú quieres ser escritor, escritora, te levantas antes y te adaptas. Entonces, primero que nada dice eso. Y lo segundo que dice es que le pongas hora y fecha, que tengas una cita para escribir. Tú tienes una cita con el doctor a las 4 y si alguien te invita por un drink o te sale algo de último momento o no te gusta cómo te ves o estás cansado, no cancelas la cita. Y si la cancelas, la pagas. O sea, sabes que va a haber una consecuencia si la cancelas. Entonces, con tus citas de escritor, hacer lo mismo. Estás haciendo una cita con la parte de ti que es escritora y no la vas a mover, son citas inamovibles. Y lo que esto va a significar para tu práctica de escritura y para tu seguridad y tu confianza en ti mismo va a ser enorme, te lo prometo. Entonces, al principio haz promesas que puedes cumplir. Si tú sabes que no vas a poder escribir todos los días, ponte 3 días a la semana, ponte 2, ponte los domingos, ponte los fines de semana. Y también puedes contemplar qué parte de tu vida actualmente no te nutre tanto o no te llena o siempre te deja con un sentimiento un poquito como tal vez de vacío, porque de ahí puedes hacer un intercambio. Tal vez no se trata de crear más tiempo o escarbar más tiempo, sino de hacer un intercambio, una eliminación de voy a dejar de hacer esto o voy a dejar de ver Netflix todos los días, entonces voy a ver Netflix 3 días y el resto de los días hacer tal. Y creo que al principio se trata no de hacer necesariamente algo extremo, porque eso te puede cansar o te puede hartar o puede hacer que sea complicado para ti, pero sí tener apertura a voy a mover las piezas, como si tu vida fuera un campo de ajedrez, un campo es una tabla, ¿cómo se dice? Como si tu vida fuera una tabla de ajedrez y tú movieras las piezas acorde a lo que buscas vivir, a lo que buscas experimentar. Y es bien interesante cómo siendo la misma persona puedes vivir totalmente diferente dependiendo de qué partes de ti you tap into. Y tap into your part, que es, y perdóname el Spanglish, pero tocar la parte de ti que es escritora, si tú sabes que eres escritora o escritor, te va a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque una persona que sabe que es escritor no lo puede ignorar. Y mientras no escribes, el tiempo que pasa no se siente muy placentero cuando sabes que tienes que escribir. Y a veces no tienes que escribir necesariamente porque tu vida sea súper dramática o porque tengas una historia que contar, sino porque tu manera de ver y experimentar la vida, tú ya sabes que es escritor. Entonces, si también tú ya tienes la mentalidad de escritor, y lo único que te falta en la práctica, te invito a que empieces ahora. Y esas son muy buenas prácticas para empezar. Hacerla, escribir todos los días en la mañana por media hora. Y luego tener tus citas de escritor tal vez en la tarde, tal vez después de trabajar. Y lo que dice, me da risa que también está muy conectado con el libro de James Clear, de Atomic Habits. lo que dices es eso, como ponle una hora, un momento, por ejemplo, todos los días después del trabajo o todos los días después de comer voy a escribir. Entonces, haz tus citas de escribir, cúmplelas y no las negocies. También el libro habla muchísimo de cómo el escritor tiene que ser dos personas al mismo tiempo. Y esto lo vimos en el curso, por eso hablamos del cerebro de escritor. Tienes que ser escritor y que esa parte de ti se sienta libre, que esa parte de ti se sienta no juzgada, que esa parte de ti pueda fluir por completo y se atreva a ser vulnerable con su propio editor. Entonces las dos partes son esas, es la parte de ti que escribe, que experimenta, que fluye, y la parte de ti que después se va a sentar a discernir, o sea, a editar, a decir esto es demasiado, esto lo dijiste muy cursi, esto después no lo vas a poder sostener. Por ejemplo, tú puede que quieras escribir sobre tus exnovios o que quieras escribir sobre amistades que no salieron bien, etcétera, y tú puedes escribir algo increíble sobre eso y súper profundo y que conecte muchísimo contigo, con la demás gente, con tus lectores. Pero luego tu parte de editor puede decir, tú no estás listo o no quieres el efecto que va a tener en tu vida real que tú publiques esto. Entonces, tu editor sirve para darle filtro, para guiar y para ser también el publicista de la parte de ti que escribe. La parte de ti que escribe puede tener tanto placer en escribir que ni siquiera le dé ganas de hacer algo con ese trabajo. Y la parte publicista de ti puede decir, te gusta esto tanto que lo vas a querer hacer toda la vida, y que si fuera un trabajo y recibieras una remuneración económica por tu trabajo, te fascinaría y te haría bastante feliz. Entonces, habla de que el escritor debe de tener estos dos lados. Y luego habla también de un tercer lado, que es invitar al genio. Y debate contra la idea de que el genio no se puede enseñar. O sea, que dicen que o naces con algo o no naces con algo. Y lo que plantea el libro es que todo mundo tiene esa parte y que la gente que categorizamos como genios es gente que estuvo en suficiente contacto constantemente con esa parte de ellos. Y lo que propone para llegar a conocer y a convivir con el genio es hacer espacios de silencio. Es calmar el cuerpo y calmar la mente. Y me encantó, porque a veces si tú quieres hacer algo, te pones a estudiar muchísimo el tema. Si tú quieres ser escritor, puede que tengas la tendencia a obsesionarte con otros escritores y obsesionarte tanto que sin darte cuenta, o admirarlos, tal vez no obsesionarte, pero admirarlos tanto que sin darte cuenta todo lo que tú haces lo mides con la regla de otro escritor. Por ejemplo, así escribiría, no sé, Bukowski, o así escribiría, y ver tu trabajo a través de ojos de una persona que no eres y que tampoco está viva y que tampoco está juzgando tu trabajo. Entonces, algo que propone es que cuando tú estés en modo escribir, no estés en modo obsesivo de leer. ¿Por qué? Porque todo lo que lees va a influenciar lo que escribes. Y inconscientemente puede que copies el ritmo o que te limites. Y me encanta que habla de eso, habla de limitarte. Cuando tú estás leyendo del estilo que tú quieres escribir o del estilo que a ti más te gusta, va a ser muy natural que tú copies eso inconscientemente. ¿Por qué? Porque si tú tienes a cuatro escritores en tu mente y eso es el trabajo que tú conoces, tu trabajo se va a parecer muchísimo a eso. ¿Por qué? Porque, Bukowski tiene tal ritmo, entonces voy a separar tal, tal y tal. O, Isabel Allende cuenta las cosas de tal manera, entonces lo voy a hacer igual. Y puedes estar contando tus historias con tu percepción, pero con el ritmo de alguien más. Entonces, parte de la razón por la que propone el ejercicio de la mañana es para que tú encuentres tu ritmo cuando no esté influenciado por otro ritmo. Y también lo que propone son horas de silencio en las que, y yo llevo haciendo esto años y no me había dado cuenta lo mucho que resuena y lo mucho que tiene que ver con lo que escribo, o cuando más me siento como que en mi flow creativo y cuando para mí es más fácil conectar con ese lado de mí, y es hacer actividades que no tengan palabras. ¿Verdad que hemos estado viendo este año como lo del silent meal? El silent meal es hacer una comida al día en total silencio. Y lo vimos en Glow Week y lo vi yo en mi escuela cuando estudié plant-based chef. Y lo que nos explicaron fue que cuando tú estás comiendo en silencio y no estás viendo el celular y no estás escuchando música y no estás hablando con alguien, estás nada más comiendo. Tu cerebro se va, por la emoción repetitiva de masticar, tu cerebro se va a un lugar como meditativo. Entonces, yo les he contado mil veces que ahí es yo cuando más resuelvo cosas, o cuando más me llegan ideas que me gustan, o cuando más tranquila me siento, o cuando más me doy cuenta que no tengo que estar haciendo nada más que estar recibiendo información. Y para mí eso ha sido una manera como de captar cosas. Muchas de las realizations que yo he tenido, que he compartido aquí en el podcast o que tienen mucho que ver con mi trabajo, me han llegado cuando estoy comiendo y masticando. Y nunca pensarías que comer tiene que ver con escribir, pero cuando comes en silencio, el punto no es comer, es la emoción en silencio repetitiva. Entonces, dice que todos tenemos que tener actividades que sean libres de palabras. por ejemplo, si te sales a caminar siempre, no siempre que te salgas a caminar tienes que poner un podcast o tienes que poner música. Si tú te sales a caminar, eventualmente tu cuerpo está en una emoción repetitiva y tu cerebro, eso ayuda a que tu cerebro se vaya a un espacio meditativo. Y en ese espacio, ¿qué pasa? Que te llegan ideas. Y te llegan ideas que son para ti o que son tuyas o tienes el espacio y el tiempo para escuchar tu interior. Entonces hay ideas que te sientas a escribir y dices, es que no me está llegando nada. ¿Por qué? Porque estás pensando en cómo hacer que te lleguen. Y lo interesante es que cuando haces actividades como montar, como caminar, como correr, como comer de esta manera, o hasta escuchar piano que también tiene ritmo, cualquier actividad que tenga ritmo, lo que hace es que te lleva a que tu cabeza, tu mentalidad también tenga ritmo y tus pensamientos tengan ritmo. Entonces me encantó esta idea, la he hecho durante mucho tiempo sin saber lo mucho que tenía que ver con escribir y este libro me ayudó a captarlo, me fascinó. A la mitad de este episodio hubo un transcurso de volar de Madrid a Bogotá y de Bogotá a Ciudad de México. Nada más una pequeña pausa, casual. Estuve pensando en el episodio todo el tiempo, no alcancé a terminarlo porque el jueves tuvimos en Madrid un círculo de mujeres. Estuvo increíble, increíble, increíble. Esta vez fue junto con Fran, que de Drifting Nomad, les va a encantar su contenido, van a conectar muchísimo con ella, y con Mariel Fernández de Sesen, que guió una meditación increíble de Kundalini. Fue un evento súper bonito. Es la segunda vez, justo un año después, que hago evento en Madrid. Y estuvo súper mágico conocerlas, compartir. Fue un círculo de mujeres donde todas nos pudimos abrir, donde era nada va a salir de aquí, no grabamos nada con audio, etc. Estuvo súper bonito, tuvimos también una práctica de escritura ahí. Y llegué, salimos a cenar y ese salir a cenar se fue estirando y estirando y estirando. Y luego pues ya tenía que volar para acá. Entonces estoy muy emocionada con el tema de los círculos de escritura. Lo he tenido súper presente, como llevamos ya muchos años haciéndolo online, más de 3 años ya. Y ya se acabó la época del encerrón, de la pandemia. Entonces traigo mucho la espina y el fuego de hacer más de estas cosas presenciales. Y también tengo muchas ganas de tener un círculo de escritoras o escritores en el que podemos compartir. Vamos a encontrar la manera de hacerlo presencial en diferentes lugares del mundo y de hacerlo online, ¿les parece? Si te resuena esto, si ya escribes, escríbeme, mándame un mail, mándame por DM, cuéntame un poco de tu proyecto. Me encantaría armar este círculo de manera digital con la gente que ya está publicando, o sea, ya sea Substack, ya sea Instagram, o ya sea que tengas una plática privada súper constante. Me encantaría conectar contigo y conectarnos con más gente así. Creo que es una muy buena manera de mantener tu práctica en el mundo externo, porque hay muchas personas que con lo creativo somos muy como, es algo súper íntimo, es algo súper privado, etcétera. Y en el momento que tu círculo social o que tu entorno externo empieza a reflejarte, regreso a esa parte, creo que es algo súper mágico y es algo bien padre y es algo que te ayuda como que a acostumbrarte un poco más a externar ese lado de ti. En mi experiencia ha sido muy especial tener cada vez más amigos creativos y tener cada vez más amigos que dedican su vida a la creatividad. Ha sido un game changer súper fuerte. De hecho, en el episodio que grabé con Andrés Chicone, contó muchísimo de esto y me encantó. Entonces, él hablaba de que se junta que sus 4 mejores amigos también son pintores. Si no mal recuerdo, escuchen ese episodio, está bien padre, pero me dejó esa realization bien grabada. Entonces, hay mucho valor en la comunidad. Creo que de verdad este es el año de la comunidad. Y todo esto para decir que tengo ganas de hacer esto y lo vamos a hacer, ¿ok? Y seguimos con el episodio. Estoy tan de acuerdo con muchísimas cosas de este libro. Se me hace hermoso cómo plantea de manera como profesional o formal cosas bien mágicas y bien intuitivas. Y la creatividad realmente sí es este espacio como divino, sí es este espacio donde sentimos como un flujo, donde se sienten las cosas bonitas, donde se siente como otro tipo de realidad, como cuando meditamos, cuando meditas y te vas, de verdad te vas a otro plano y sientes que descansaste profundamente, que viste cosas increíbles. La creatividad es eso también, es como un espacio. Imagínate que tenemos maneras de existir y una es estar como que presente en el aquí y el ahora, estar en contacto con a qué huelen las cosas, con el tacto, o sea, con los sentidos. Y otra es, haz de cuenta, me acuesto, medito y me voy a otro plano y siento una paz o siento algo increíble o veo otras cosas. Y la creatividad es como una tercera, probablemente hay más, en este momento veo la creatividad como una tercera puerta de manera de vivir. O sea, es algo para lo que cuando, mientras más tiempo haces para vivirlo y para estar en contacto con esa parte de ti, más lo disfrutas y más te dan ganas de visitarlo. Entonces, creo que hay mucha gente que dice como, yo no pinto, yo no escribo, yo no tal, y dicen eso porque no lo han hecho, no tienen idea si lo hacen bien o mal, nada más nunca lo han tratado. Entonces, si tú te sientes como escritor o como escritora y nunca lo has tratado, de verdad, trátalo. Y algo que también dice el libro es que empieces tu proceso como si no hubiera lugar a falla. De verdad, hazlo lo más fácil posible y tirando de todo el tema de Access Consciousness y así, que ahorita también lo tengo muy presente y son herramientas increíbles, hay que tirar de las buenas preguntas, hay que hacer buenas preguntas. ¿Qué requiere de mí permitirme escribir y que eso sea fácil? Porque no tiene por qué ser complicado. Yo les prometo que he disfrutado tanto el proceso de Cofield Letters. Llevo ya más de 4 años y lo he gozado. He tenido dificultades con la parte como técnica de repente o con ciertas cosas, pero no con mi práctica en lo personal. La he disfrutado muchísimo. He disfrutado muchísimo con el tipo de personas que me ha conectado. Con Cofield Community también ha sido algo de verdad hermoso. Y yo no soy de hablar así en la vida normal, o sea, de otras cosas. Pero esto sí ha sido algo hermoso. O sea, esa es la única palabra que puedo encontrar. Y algo que dice el libro, y me encanta, y también te lo recomiendo, creo que cuando tú haces un compromiso con tu destino creativo, ya sea escribir, ya sea cantar, ya sea tener un podcast, ya sea pintar, lo que sea que te conecte con esa parte de ti, de verdad, sí empiezas a sentir como una ligereza o como tu corazón más ablandado. Entonces, me encanta esto que dice aquí porque también el exponer o el no exponer hacia los demás, sino el vivir esta parte de ti, sí te hace una persona como más suave. Y no quiero decir más buena, pero por lo menos sentirte más buena. Y aquí dice, la envidia, la depresión, el resentimiento envenenarán las fuentes mismas de las que emana tu trabajo. Y cuanto antes erradiques hasta la más mínima traza de esas sensaciones, mejor será tu escritura. Debe hacerse rara vez el examen concienzudo, pero debe hacerse bien. No debes ser solo estricto contigo mismo, también justo. Una condena global no te lleva más lejos que la autoprobación crítica. Si hay un tipo de escritura que se te da bien, reconócelo, por supuesto, y date ánimos. Que tu propio trabajo, cuando esté bien hecho, se convierta en un patrón. Y exígete trabajo de la misma calidad en otros estilos. Me encantó esto, me encantó esto. Y creo que es muy cierto, también con el tema de relaciones o de dramas externos, es muy difícil entrar a un flujo de ideas, a un flujo de hablar, a un flujo creativo, cuando estás muy preocupado con cosas del mundo terrenal. Y digo el mundo terrenal porque la creatividad sí es divina y sí es como relajarte a traer respuestas de otro lado, que también recomienda muchísimo eso. Dice que para tener ideas, o por ejemplo, si quieres ser novelista, yo no he escrito en muchísimo tiempo como algo así como fantasioso, pero que si quieres ser novelista, procures meditar con tu historia. O sea, llegar a un estado de relajación física, de quietud, para que te lleguen ideas y te lleguen como que la personalidad de tus personajes, cómo resuelven ciertas cosas, etc. Y me encanta eso. Habla mucho de la quietud. Y si tú tienes ya como el ADN de escritor, ya sabes que quieres ser escritor, etc., permite que ese sueño y ese destino también te haga mucho bien en otras áreas de tu vida. Porque puede hacerte mucho bien. También habla de mantener una rutina simple y sana. Y esto es bien importante. Me encanta cómo sí está muy casada y intertwined la creatividad con la salud y la creatividad con cuidarse uno mismo. Y yo lo digo mucho, que la creatividad no te destruya. O sea, que no tengamos una idea de que para ser escritor, para ser pintor, hay que ser drogadicto, hay que tener relaciones tóxicas, hay que pasar por un drama tras otro. De hecho, eso es algo que enfatiza mucho el libro, como para ser escritor no tienes que vivir cosas súper extremas y dramáticas. Dice que para encontrar tus temas, nada más pongas atención a lo que a ti ya te llama la atención. Y que si algo te llama la atención a ti, ya es suficiente para tirar de ahí una historia, o sea, para jalar de ahí una historia. Y que seguro mucha más gente se va a relacionar con lo mundano, o sea, con lo del día a día. No todo el mundo vive un gran drama, pero vivimos cosas normales que a veces se sienten como un gran drama, como un friendship breakup, como el dejar una relación que nunca fue una relación y ese como luto que no terminas de sentir de lleno porque no hubo nada que, como que, sí, no hay un duelo cuando no sabes que estás doliendo. Entonces, son temas así que a todos nos pasan y que no tienes que tirar de siempre la imaginación, sino de lo que ya imaginas sobre lo que ya vives. Y me fascina eso, pero volviéndolo a la rutina sana, dice que hay que tener una rutina simple y sana. Y yo lo veo mucho con la comida. yo cuando dejé de comer el gluten, que para mí el gluten inflamaba muchísimo mi cuerpo y me daba mucho sueño y batallaba muchísimo en procesarlo, etcétera, obviamente tenía mucho menos energía. Yo me acuerdo, y ahorita se siente como un sueño muy lejano, yo me acuerdo de estar acostada por lo menos 2 horas al día en mi cama con un dolor de estómago. Estando en España te diría dolor de tripa, con un dolor de tripa que flipas, o sea, me quería morir, me dolía demasiado el estómago. Y estar en dolor físico obviamente no permite que tu cabeza se vaya a un lugar elevado. ¿Por qué? Porque te duele tanto que estás en tu cuerpo, y estar en tu cuerpo con malas sensaciones o con sensaciones incómodas es horrible. Entonces, en el momento que yo tomé como el poder de mi salud a través de empezar a ir con doctores, a través de empezar a tratar como cosas alternativas, yo era de las personas que se burlaba un poco de cosas alternativas. O sea, obviamente venía del ego, pero me burlaba como que, ay, sí, esto te va a curar y esto no sé qué. Y cuando a mí, por medio de la primera vez que me detectaron el gluten fue en una sesión de imanes, y fue mi apertura y mi literal invitación al mundo de las soluciones alternativas. A mí fue, yo había pasado por muchos doctores, un gastro me dio 10 pastillas al día y fue terrible, o sea, horrible, ni ganas me dan de comer, del aburrimiento de tomarte 10 pastillas al día, qué horror. Y yo acabé mejorándome por medio de cosas naturales, por medio de cambiar mi alimentación, por medio de comer diferente, y me siento totalmente otra persona. Ya van más de 9 años, pero cada vez me siento mejor con mi cuerpo, cada vez me siento mejor con mi salud, y eso se refleja muchísimo en mi creatividad. ¿Por qué? Porque ya no me quita energía y porque ya tengo súper claro qué voy a comer, cómo lo voy a comer, qué comidas me caen bien, qué comidas me hacen sentir con muchísima energía. Si voy a tener una entrevista, sé qué cosas me van a mantener como que todavía con energía en vez de darme food coma o darme bajón. Entonces, hay cosas que no tienen nada que ver con tu escritura, que tienen todo que ver con tu escritura. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Come de manera que sientas que te va a nutrir de verdad. Usa tu intuición también para esto. Y usar tu intuición con la comida se vuelve parte y refuerza el poder usar tu intuición con tu creatividad. Entonces, esa también es una herramienta que puedes aplicar para tu práctica de escritura y que no solo beneficia a tu escritura, sino te beneficia a ti y a tu salud. Todo lo que te beneficia a ti a un nivel profundo y te haga bien va a beneficiar a tu escritura y tus creaciones.